En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto y sábado 25 de mayo del año 2024. Gracias por estarnos acompañando en este programa, su programa Cuéntamelo. Saludo y agradezco a Naomi Zamorano y a Víctor Morales, quienes estarán al pendiente del programa de hoy. Los números de teléfono para que usted nos llame, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El número de celular para que nos envíe un mensaje por WhatsApp, 33 12 68 97 26. Nuestro agradecimiento a quienes nos escuchan a través de Internet, en la retransmisión los domingos a las 11 de la noche, y a quienes por primera vez están sintonizando este programa, gracias por hacerlo. Apreciamos sus comentarios. ¿Conoce a Cristo? ¿Es incomprensible, invencible, irresistible, incomparable? No importa qué tipo de crisis se enfrente hoy, lo que más necesita es encontrarse con Él. Mucha gente no lo conoce y hoy le queremos compartir quién es para que pueda creer, para que tenga seguridad, gracia y paz. Quédese con nosotros en su programa Cuéntamelo. Nuestra invitada nos compartirá cómo podemos acercarnos a nuestro Salvador. Y me da mucho gusto recibir a Rebeca Sada de Lima, a quien agradecemos que haya preparado este tema. Rebeca, bienvenida a un nuevo año de transmisiones. Gracias por estar con nosotros nuevamente y gracias por haber preparado este tema. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Increíble, un año más. Qué bendición todo este tiempo y lo que sigue, porque estamos sirviendo al Señor, Rey de Reyes. Y pues vamos a ver lo incomparable que es el Señor Jesús, y me gustaría comenzar con un poema escrito por un predicador del siglo pasado aquí en Estados Unidos, que se llama Sadrach Mesach Lockridge, y dice así: la Biblia dice, Él es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel, Él es el Rey de la justicia, es el Rey de los siglos, Él es el Rey del cielo, es el Rey de la gloria, es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. ¿No conoces? David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ningún medio de medición puede definir su amor ilimitado. Ningún telescopio de visión lejana puede dar visibilidad a la costa de su suministro. Ninguna barrera puede impedir que derrame su bendición. Es por siempre fuerte, es enteramente sincero, Él es eternamente constante, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Ese es mi Rey. Es el más grande fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él está cimentado en sí mismo. Es único. No tiene comparación. No tiene precedente. Él es supremo. Es preeminente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la personalidad más alta de la filosofía. Él es el problema supremo en la crítica más alta. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es la necesidad cardinal de la religión espiritual. Él es el único calificado para ser el único y suficiente Salvador. Ese es mi Rey. ¿Lo conoces? Él es el milagro de las edades. Él es el superlativo de todo lo bueno que elijas llamarlo. Él es el único capaz de satisfacer todas nuestras necesidades simultáneamente. Proporciona fuerza a los débiles. está disponible para los tentados y los probados. Él empatiza y salva. Él fortalece y sustenta. Él guarda y Él guía. Él cura a los enfermos. Él limpió a los leprosos. Perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él rescata a los cautivos. Defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Considera a los ancianos. Él recompensa a los diligentes y embellece a los mansos. ¿Lo conoces? Mi rey es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de salvación. Él es el camino de la paz, el camino de la justicia, el camino de la santidad. Él es la entrada a la gloria. Él es el maestro de los fuertes. Es el capitán de los conquistadores. Él es la cabeza de los héroes. Es el líder de los legisladores. Él es el supervisor de los vencedores. Es el gobernador de los gobernadores. Es el príncipe de los príncipes. Es el rey de reyes. Y Él es el señor de los señores. Ese es mi rey. Ese es mi rey. Mi rey, su promesa es segura. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia basta, su reinado es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Ojalá pudiera describírtelo, es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. Estoy intentando decírtelo. El cielo de los cielos no puede contenerlo, y mucho menos que un hombre pueda explicarlo. No puedes sobrevivirlo a él, y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero no pudieron detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Los testigos no pudieron hacer que sus testimonios estuvieran de acuerdo, y Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no pudo retenerlo. Ese es mi rey. Siempre ha sido y siempre lo será. No tuvo predecesor y no tendrá sucesor. No había nadie antes que él y no habrá nadie después de él. No puedes destituirlo y no va a renunciar. Ese Jesucristo es mi rey. Suyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y siempre y siempre. Y cuando termines con todos los siempre, entonces, amén. Wow, ¿no les parece maravilloso?
Impresionante todo esto, impresionante todo esto, o sea, todo lo que... Y no hay, o sea, puede haber muchísimos más calificativos que podemos seguir enumerando para poder referirnos a Cristo, a Jesús, nuestro Salvador.
Así es, Gaby, así es. Entonces quería empezar con esto para poder centrarnos en esto, lo incomparable que es Jesús. Porque miren, no nos podemos equivocar al conocer a Jesús. Cristo es el que necesitamos. Cristo es el que necesitas. No me importa qué tipo de crisis te enfrentes hoy. Lo que más necesitas es encontrarte con Cristo. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy, en lo incomparable que es Jesús. Miren, el Señor ha estado usando este estudio en mi propia vida mientras me he preparado para Él. Y estoy muy emocionada por la forma en que lo va a usar en la vida de ustedes que me escuchan, mientras buscamos conocer a Cristo de una manera más íntima y real. Ahora, déjenme hablar un momento sobre el tema de hoy. Incomparable. Esa palabra sugiere que no hay nadie más como Él, y no hay nadie como Él. Pero lamentablemente mucha gente no lo conoce. Por eso hoy te quiero compartir para que lo conozcas, creas en Él, y así tengas seguridad, gracia y paz. Bueno, pues en primer lugar pensemos en que la credibilidad y la validez del mensaje de Cristo dependen de la cuestión de su identidad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Es realmente incomparable? Porque si no lo es, pues entonces todas estas cosas que estamos enseñando sobre el Evangelio de Cristo, su palabra, pues se ponen en tela de juicio. si él no es quien dijo ser? En un momento durante su ministerio terrenal, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Esto está en Marcos 8:27. Hubo una variedad de respuestas que esperaríamos si hiciéramos la misma pregunta hoy. Algunos dirían que Jesús fue un buen hombre, es un filósofo, es un ejemplo moral, un maestro. Luego en el otro extremo quizá habrá los que los consideran un fraude, o incluso algunos dirían que es una amenaza para la sociedad actual. Bueno, la pregunta de seguimiento que Jesús hizo a sus discípulos es aún más aguda y más crucial que la primera pregunta. Y esa pregunta es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? No solo quién piensan los demás que soy, sino ustedes, ¿quién dicen que soy? A lo que Simón Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que creemos sobre Jesús determina el cimiento de nuestra fe y nuestro destino final. Yo sugeriría que esta es una pregunta que toda persona tiene que responder. ¿Es Jesús quien él afirmó ser? Y si lo es, ¿cuáles son las implicaciones para mi vida? Verás, lo que creemos sobre Jesús determina nuestro destino final. Así que afirmemos la singularidad de Jesucristo, porque Él es único en su encarnación, el único Dios hombre. Es único en su expiación. Solo Él ha muerto por los pecados del mundo. Y es único en su resurrección. Solo Él ha conquistado la muerte. Y dado que ninguna otra persona, excepto en Jesús de Nazaret, Dios primero se convirtió en humano en su nacimiento, luego soportó nuestros pecados en su muerte, luego triunfó sobre la muerte en su resurrección, Él es excepcionalmente competente para salvar a los pecadores. Nadie más posee sus calificaciones. Así que podemos hablar de Alejandro Magno y Carlos el Grande y Napoleón el Grande, pero Jesús, no, Él no es Jesús el Grande. Él no es el Grande. Él es el único. No hay nadie como Él. No tiene rival ni sucesor. Realmente no hay nadie como Jesús, ni siquiera cercano. Pero quiero recordarnos que no es suficiente afirmar intelectualmente su singularidad. Si Cristo es realmente incomparable, merece ser el objeto supremo de nuestro afecto y nuestra atención. No es suficiente saber que Jesús es incomparable. Tenemos que fijar firmemente nuestros ojos y nuestra esperanza en Él. La Escritura nos dice que solo Él es capaz de salvarnos de nuestro pecado. Solo Él es capaz de santificarnos. Solo Él es capaz de satisfacer nuestras almas sedientas, de sostenernos y fortalecernos cuando nos cansamos de correr la carrera y nos sentimos tentados a tirar la toalla. Y creo que esto es asombroso. Al contemplar a Cristo, nos transformamos en su semejanza. Nos volvemos como a Él. Miren, en 2 Corintios 3 nos dice, todos nosotros con la cara descubierta, contemplando la gloria del Señor, nos estamos transformando en la misma imagen de la gloria a la gloria. Y un día esa transformación estará completa. En 1 de Juan 3 nos da esta increíble promesa que dice, sabemos que cuando aparezca seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Ver a Cristo, contemplarlo, fijar nuestra mirada sobre Él, es transformarse en su semejanza. Así que queremos contemplarlo, considerarlo, centrarnos en Él. A medida que lo hacemos, llegaremos a conocerlo, y al conocerlo, adorarlo y amarlo, y así poder confiar en Él. Y luego nos darán ganas de obedecerlo y de seguirlo. Nos pareceremos más a Él. Y entonces tendremos el deseo de ayudar a otros a conocerlo, como el deseo que es mío para hoy en ti, de hacer que los demás lo conozcan. Nuestro objetivo es que Él pueda difundir a través de nosotros lo que el apóstol Pablo dice, que es la fragancia del conocimiento de Cristo.
Ahí te voy a dejar, claro. Porque vamos a hacer una pausa.
Le recordamos a nuestro amigo la radio escucha los números de teléfono para que nos llame 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando con Rebeca Sada de Lima. Nuestro tema, Cristo incomparable. Adelante, por favor.
Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos en él y vamos a ver un área, el área de la belleza de su perfección. Él es el modelo de todo lo que es justo, de todo lo que es realmente hermoso. Es el único 10 perfecto, el único que tiene todo sobre él en perfecta simetría, equilibrio, perfecto y proporción. No necesita ninguna mejora, no hay nada que pueda hacerlo más excelente de lo que ya es. ¿Qué tan diferente es eso de nosotros? Bueno, pues creo que tenemos que mejorar algo, ¿verdad? Ya sea en belleza física o de carácter, o qué tal belleza moral, pues todos tenemos imperfecciones y somos dolorosamente conscientes de ellos, ¿verdad? Nos miramos en el espejo y vemos cosas que desearíamos que fueran diferentes. Otros ven cosas en nosotros que desearían que fueran diferentes. Pero miras a Cristo y nunca verás nada que tenga que ser diferente. Miren qué pensamiento hay en el Salmo 45. Es una canción de amor. Dice, eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Es más maravilloso, más hermoso que cualquier mortal. Es más justo y más hermoso que nadie en la hueste angelical del cielo. La belleza de Cristo no es tanto física como su gracia. Vamos a considerar su vida, su ministerio aquí en la tierra. Él poseía toda la gracia, cada virtud, cada perfecta tensión y equilibrio. No falta nada. No está desequilibrado. No tiene deficiencias como nosotros. Está en perfecto equilibrio y simetría. Y además, mantuvo perfectamente la ley de Dios. No solo evitó cometer cualquier pecado, sino que vivió perfectamente a la altura de todo estándar de la ley de Dios. Nunca, nunca, nunca se quedó corto de ninguna manera. Observe entre todas las cosas creadas. Contempla el universo. Observarás la fuerza en una, la belleza en una segunda, la fidelidad en una tercera, la sabiduría quizá en una cuarta. Pero no encontrarás a nadie sobresaliendo en todas ellas como lo hace Cristo. El pan tiene una cualidad, el agua otra, la medicina otra, pero ninguno los tiene todos en sí mismo como Cristo. Él es el pan para los hambrientos, agua para los sedientos, una prenda para los desnudos, sanación para los heridos y todo lo que un alma puede desear se encuentra en él. Así que mientras pensamos en la belleza de Cristo, nos contamos a nosotros mismos sobre sus maravillas y le contamos a otros sobre sus maravillas y esa experiencia más íntima de relación con Él que podemos tener. Ahora nos daremos cuenta, miren, que no solo es nuestro Salvador y nuestro Señor, Él es todo y hay mucho sobre eso de lo que hablaremos. Sino que también nos vamos a dar cuenta de que Él también es nuestro tesoro más incalculable. Es precioso, es bueno, es encantador, es perfecto. No hay nada en esta tierra más deseable que Él. Al tener a Cristo tenemos todo lo más hermoso, la posesión más preciada y la relación más maravillosa que un ser humano podría tener en este planeta. Cuando nos damos cuenta del tesoro que es Cristo, eso nos hará vivir nuestras vidas de manera diferente. No pasaremos toda nuestra vida persiguiendo cosas y personas que nunca pueden satisfacer plenamente. Centraremos nuestra atención y esfuerzos en Cristo. Querremos tener una devoción sin distracciones con Él. Querremos pasar tiempo con Él. Miren, no necesitaremos que nos estén diciendo, necesitas pasar tiempo con Dios, hay que leer la Biblia, tienes que orar. No, queremos estar con Él, conocerlo. Queremos decir no a otras distracciones. Para perseguir a Cristo porque hemos llegado a ver que Él es simplemente incomparable. Y en su presencia Encontramos amor inagotable, dirección, propósito, paz y gracia. Y bueno, su belleza de su justicia. Pero miren, ahora vamos a entrar a un tema realmente increíble, que es su preexistencia. La mayoría de las biografías comienzan con la época o las circunstancias en las que nació la persona. Comienzan alrededor del nacimiento de la persona de la que trata el libro. Hay otras personas que podrían tener biografías escritas sobre ellos. Su existencia comienza cuando nacieron. Pues no así con Cristo. Jesucristo no llegó a existir cuando nació de María en Belén. No sé si has pensado en esto, pero existió mucho antes de esa noche que celebramos en Navidad, mucho antes de su encarnación y su vida aquí en la tierra. Al principio de los tiempos ya era. Ahora vamos a hablar hoy sobre algunas cosas que son realmente difíciles de que envolvamos nuestra mente. Cosas que realmente no podemos entender, pero las tomamos por fe porque estamos tratando con realidades sobrenaturales. Cosas que nuestras mentes racionales no pueden comprender. Pero cuando comenzó el tiempo, Jesús ya estaba allí. Al principio, Él era. Siempre existió. Entonces, ninguna biografía comienza con un capítulo sobre la preexistencia de esa persona, porque no existía antes de nacer. Pero Cristo siempre existió. Él existió eternamente, en el tiempo pasado y también por la eternidad existirá. Este es el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Hablaron sobre el hecho de que Cristo existía antes de que el mundo comenzara, antes de que Él viniera a Belén a nacer. Por ejemplo, miren, en Miqueas, es un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5, verso 2, es un versículo que se lee mucho en Navidad. Miren, esto dice: pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Fíjense bien. Cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esto escrito cientos de años antes de que Cristo naciera en Belén. Nos dice, Él saldrá, pero siempre lo ha sido. Él es de antaño, la eterna preexistencia de Cristo. Y luego, miren, llegamos a un Isaías 6. Y este profeta nos dice, en el año en que murió el rey Usía, vi al Señor sentado en un trono alto y levantado, y el tren de su túnica llenó el templo. Por encima de él estaban los serafines, y uno llamó al otro y dijo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recuerden, esto fue escrito cientos de años antes de que Cristo naciera en Belén. E Isaías ya había visto su gloria, la gloria de Dios, Él en su trono. Pero a medida que llegamos al Nuevo Testamento, está claro que Isaías estaba viendo a Cristo. Estaba viendo al Mesías sentado en ese trono. En Juan 12, Juan nos cita un pasaje de Isaías 6. El mismo capítulo que acabo de leer y lo aplica a Jesús. Él dice, estoy hablando de Jesús. Y luego dice en Juan 12:41, que era de lo que estaba hablando. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria. ¿De quién es la gloria? La gloria de Jesús. Vio su gloria y habló de él. Entonces, Juan nos está refiriendo que el mismo Isaías vio a Jesús sentado en ese trono. La gloria de Cristo, la gloria de Dios, que era uno con el Padre. Así que Cristo estuvo en existencia miles de años, de hecho, por toda la eternidad, antes de que viniera a esta tierra como hombre. Los profetas del Antiguo Testamento no solo dieron testimonio, de la preexistencia de Cristo, sino que al llegar al Nuevo Testamento, Juan el Bautista dio testimonio de la preexistencia de Cristo. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 15. Nos dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Porque existe desde mucho antes que yo. Wow, eso sí que suena complicado, ¿verdad? Nos dice, el que viene después de mí existe desde mucho antes que yo. Esto lo está diciendo Juan. Y bueno, pues Juan nació 6 meses en esta tierra, ¿verdad? Antes que Jesús, en su naturaleza humana, pues. Y Jesús vino después de Juan, a la hora de nacer en Belén. Y Juan fue antes que Jesús. Pero como el Hijo Eterno de Dios, Jesús, existió eternamente antes de Juan, así que Juan dice, el que vino después de mí, el que nació después de mí, pues, estaba antes que yo. Era preexistente en la eternidad pasada. Wow, espero que no les haya hecho bolas. Pero bueno, Juan está diciendo, yo nací antes que él en la tierra, pero él ya existía antes de nacer aquí. ¿Correcto?
Correcto.
Ahora, no solo fue el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, sino que fue el testimonio de Cristo sobre sí mismo en numerosas ocasiones. Miren, en Juan también nos sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 13, dice, él Jesús de sí mismo, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Entonces Jesús nos está diciendo, estoy aquí en esta tierra, he bajado del cielo, he venido del cielo. Ahora, bueno, decimos, las niñas y los niños pequeños vienen del cielo, pero no vienen del cielo. Dios los crea, pero no existían en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Sí? Jesús existía en el cielo antes de venir a esta tierra. Ok, sigamos. En el Evangelio de Juan también, en el capítulo 6, versículo 33, nos dice, Jesús dice, el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Luego continúa diciendo, yo soy el pan que vivo, que vino del cielo. Jesús dice, estaba en algún lugar antes de estar aquí. Vine de algún lugar antes de venir aquí. ¿De dónde vengo? Vine del cielo, Jesús dice. Estaba cerca, yo existía antes de venir a esta tierra, vine del cielo.
Ahí te voy a dejar porque vamos a hacer la otra pausa. Les claro recordamos sí. A nuestros amigos Redescucha los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Cuéntamelo. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Volvemos. Regreso a su programa Cuéntame. Los números de teléfono en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro tema de hoy, Cristo incomparable. Y está con nosotros Rebeca Sada de Lima. Antes de continuar, quiero pasar unos saludos, mensajes y llamadas de nuestros amigos Radio Escuchas. Un saludo a la señora Marcela. Esperemos que nos esté escuchando y que esté disfrutando este programa. Señora Marcela, le mando un abrazo. Saludamos a Vicky Pablo. Saludamos también a Silvia Flores, que deben andar por allá en Cuautla. Un saludo a Cande, a la abogada de los Santos, a la señora Adriana Díaz, Cici Estrada, María Elena Zulas. A la doctora Beatriz le mandamos un saludo afectuoso, a la señora Catalina González, a Magdalena Rea, al señor Benito Valle. Gracias a todos por estarnos escuchando y ahora déjame pasar las llamadas. Nos llama el señor Héctor Fajardo. ¿Cómo le va, don Héctor? Dice, las felicito por su programa y a la invitada le doy las gracias por esas palabras tan bellas. Me parece conmovedor su relato. Muchas gracias, don Héctor. Gracias por su llamada. La señora Marisela se comunica. Buenas tardes, señora Marisela. Dice, felicito a Rebeca. Hizo un comentario tan hermoso que me hizo llorar de alegría y que Dios la bendiga. Igualmente para usted, señora Marisela. Gracias. Don Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, aquí presente en este espléndido programa, saludos cordiales a toda la audiencia. Gracias, don Arturo. Gracias, qué bueno que esperemos que esté bien. María de la Luz nos llama y dice, quiero felicitar al programa y especialmente a la señorita Rebeca, porque siempre nos manda mucho amor a nuestros hogares y gracias a Radio Metrópoli que invitan a Rebeca para traernos este tema. Muchísimas gracias, María de la Luz. Gracias por estarnos escuchando. Chabelita, ¿cómo le va, Chabelita? Saludos a todo el auditorio. Muy buen tema. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Chabelita. Un saludo. Tengo también mensajes del número 7087 que dice, buen programa. Saludos. Gracias. Muy amable. Marino Valencia, ¿cómo está, Marino? Dice, buenas tardes a cada uno de los que estamos coincidiendo en este valioso programa. Muchos saludos. Gracias, Marino. Espero que esté muy bien. También nos escribe Paz Pimentel. ¿Cómo estás, Paz? Saludos en casa, por favor. Dice, buenas tardes, Gaby. Felicidades a la invitada. Excelente tema. Cristo es maravilloso, único e incomparable. Incomparable su misericordia y siempre nos escucha. Muchas gracias, Paz. Don Ramón y su hijo Luis Ramón se comunican, nos mandan un saludo y te mandan un abrazo. Dicen que está muy interesante el programa. Los saludamos también con mucho gusto. Cuquita se comunica con nosotros, dice, felicidades a las dos. Qué hermoso lo están explicando, más como lo claman. Gracias, Dios las bendiga. Aquí escuchándolas, presente, que Dios las siga iluminando, guiando siempre. Gracias por tan lindo tema. Muchas gracias, cuídense. Gracias, Cuquita. Mi amable Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Dice, estoy atento escuchando el programa de hoy. Saludos, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el poderoso gran yo soy, y Él es el creador de todo. Él existe desde siempre por los siglos de los siglos. Él es Dios, amén. La segunda persona de la poderosísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el creador de todo. Él existe por siempre. Él es Dios creador. Nico. Amén. Gracias, Nico. Gracias. Amén. Muy amable. Están recibiendo otras llamadas, pero si quieres vamos continuando y para aprovechar el tiempo.
Claro que sí, muchas gracias. Agradezco tanto cada uno de sus mensajes, de sus llamadas, me llenan mi corazón, que nos hace sentir cerca. Y gracias, lo aprecio muchísimo. Dios les bendiga. Y bueno, pues sigamos descubriendo esta preexistencia. Seguimos en Juan, en el capítulo 8. Un poco confuso, ahí les va, ¿ok? A partir del versículo 56, Jesús nos dice, tu padre Abraham se regocijó de ver mi día. Ahora, Abraham había vivido miles de años antes, observen. Esperaba con ansias, anticipó el día en que Cristo vendría a la tierra. Lo vio por fe y se alegró. Y nos sigue diciendo, así que los judíos le dijeron, todavía no tienes 50 años. Jesús, de hecho, bueno, todavía estaba en sus 30, ¿ok? Todavía no tiene 50 años y has visto a Abraham, que vivió miles de años antes. Jesús les dijo, ahora imagina cómo esto debe haberles golpeado al escucharlo. Jesús les dijo, de cierto te digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Wow, deben haber estado rascándose la cabeza a ver cómo. ¿Está loco o qué? No, no está loco. Él es el Cristo incomparable. Llegó a la tierra, nació en lo que marcaba la bisagra de todo el calendario humano, antes y después de Cristo. Nacido alrededor del marcador antes y después de Cristo, pero existía antes de eso. Antes de que Abraham fuera, hace miles de años, Jesús dice, yo soy. Él no dice estaba, él dice yo soy. Él es el que yo soy, eternamente existente. Él siempre fue yo soy, él es yo soy, él siempre será yo soy. Siempre fue, siempre es el Cristo eternamente existente. Nunca hay un momento en el que él no existiera en toda su plenitud. Ahora, habiendo establecido eso, lo que me intriga es considerar qué sabemos sobre la vida de Cristo antes de que él viniera a esta tierra. ¿No les parecería interesante saber eso?
Sí,
Bueno,
¿cómo
vamos ahora al Evangelio 1:1 de Juan. ¿Ok? Vamos a regresar. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Y nos dice, en el principio, ¿recuerdan? Así comienza Génesis, en el principio. La palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sabemos que la palabra se refiere a Cristo, la expresión de Dios, Cristo, la palabra viva de Dios. Dice, la palabra ya estaba allí, o sea, Cristo ya estaba allí. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué sabemos sobre la vida de Jesús antes de que él viniera a esta tierra? Bueno, en primer lugar sabemos que él estaba con Dios, tenía una comunión y un compañerismo cercano, íntimo y personal con su Padre. Él estaba con Dios y era Dios. En Juan 1 nos continúa diciendo el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios, o sea, Jesús. Durante toda la eternidad pasada, Jesús ha estado cerca de Dios, Él ha estado con Dios, tiene un compañerismo íntimo. Ahora eso va a ser importante a medida que nos demos cuenta de por qué Jesucristo vino a esta tierra. Pero no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Él ha sido eternamente uno con el Padre mientras ha sido distinto. Él es una persona distinta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y sin embargo una. Ahora no vamos a entrar en toda la Trinidad aquí, perderíamos un poco la cabeza ahorita para entender esto, pero sabemos que Él es eternamente uno con el Padre. En Hebreos 1 nos dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza. Ahora, seré la primera en decir que estamos profundizando en el misterio aquí. No hay nada, no hay manera de que podamos entender esto. Solo estamos poniendo el dedo del pie en las profundidades de las aguas. Pero Él siempre ha estado con Dios y siempre ha sido Dios. Él es la huella de la naturaleza de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Ok, entonces, estaba con Dios, ya era Dios antes de venir a la tierra. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Bueno, a medida que estudiamos la escritura, aprendemos que Él siempre ha estado activo, siempre ha estado obrando, trabajando. No solo cuando llegó a esta tierra hizo grandes obras, sino que siempre estuvo trabajando durante la eternidad pasada, creando el mundo. Él es el creador no creado. Juan 1:3 nos dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin él. ¿Sí? Él es el creador. En el libro de Colosenses 1:16 nos dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Okay? Ahí está nuestra respuesta. Pues estaba ocupado creando todas las cosas. Recuerden, nos dice Hebreos, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Lo sostiene. El Creador sostiene su creación. Está activamente involucrado en el mantenimiento de su creación también. Ahora, déjame llevarte unos minutos a Proverbios 8. Este es un pasaje del Antiguo Testamento que creo que nos da una visión muy clara de lo que Jesús estaba haciendo también antes de venir a esta tierra. Este capítulo es una personificación de la sabiduría. La sabiduría se considera una persona en este capítulo. Todo el capítulo habla de que la sabiduría esto o la sabiduría aquello. Pero muchos comentaristas creen que eso se refiere a Cristo, que es la sabiduría de Dios. Donde quiera que leamos la palabra sabiduría aquí, podemos pensar en Cristo. Al leer varios de estos versículos, creo que estarás de acuerdo en que esta es una imagen de Jesús. Miren, a partir del versículo 27, estamos nuevamente en Proverbios 8, es como a la mitad del pasaje, nos dice, la sabiduría dijo, estaba presente cuando él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos, estaba allí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra, estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Entonces yo estaba a su lado como un maestro obrero. Entonces Jesús nos dice que en la creación estaba ahí al lado de su padre como un trabajador experto. Algunas traducciones dicen arquitecto. La versión original del griego dice estaba arreglando. Estaba involucrado activamente con su padre como un maestro obrero hábil, organizando las piezas del universo. Así que cuando Dios creó el mundo, Jesús estaba con el padre. No era un espectador pasivo, estaba activo. Y asimismo, cuando Dios ideó el plan de salvación en la eternidad pasada, Jesús estaba allí ideando ese plan con él. Entonces, a medida que avanzamos en ese proverbio, nos dice, era arquitecto a su lado y termina diciendo, qué feliz me puse con el mundo que él creó, cuánto me alegré con la familia humana. Es una imagen de un Dios feliz, de un Salvador alegre. El Padre y el Hijo se deleitaron mucho el uno con el otro. El Padre estaba encantado con su Hijo y satisfecho con su trabajo. Este es mi hijo amado con quien estoy muy contento. ¿Recuerdas eso? Eso está en Mateo 3:17. Eso es lo que dice el Padre. Se escucha su voz cuando Jesús está siendo bautizado por Juan en el río Jordán.
Ahí te voy a interrumpir. Ahora, sí. Te voy a interrumpir porque voy a pasar unas llamadas y unos mensajes.
Claro.
Tengo la llamada de Graciela Juárez. ¿Cómo le va, Graciela? Dice, saludos a las dos, que Dios las siga fortaleciendo y regalándoles sabiduría. Muchísimas gracias, Graciela, me da mucho gusto saludarla. Este es un mensaje que mandaron ahí a Metrópolis. Dice, buenas tardes, muy buen programa de Cuéntamelo. Muchas felicidades por compartir programas tan especiales como este que habla de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Pueden pasarme, por favor, el poema que dijeron sobre Cristo? De antemano, muchas gracias. Saludos a todos los colaboradores a Radio Metrópoli. Aquí no nos dice, no nos da su nombre, pero pues le agradecemos. Es un teléfono que termina en 6222. Tengo también un mensaje de Cande Salas y dice, buenas tardes para todo el auditorio. Qué gusto escuchar a Rebeca. Me encanta su modo de explicar y transmitir el amor a él, al Señor Dios. Bendiciones para las dos. Qué bonita explicación. Gracias. Gracias, Cande. Un saludo. Gloria Ruiz nos manda un mensaje. Dice, aquí escuchando su programa, a su invitada, dice, este programa, dice, que está muy, muy bonito. Qué bonita explicación. También Nico Arana nos vuelve a escribir y dice, en el capítulo del libro de Job se menciona cuando el Señor puso medidas a todo lo existente, ahí de nuevo el Señor Jesucristo, Nico. Muy bien, muchas gracias, Nico. Marilu González dice, buenas tardes, saludos y bendiciones para las dos. Gracias por esta manera tan hermosa de decirnos que el Señor Jesús es Dios, ayer, hoy y siempre. Abrazos y bendiciones. Dice Gloria Ruiz, que muy bonito el programa. Qué bueno, Gloria, me da gusto. Adelante, Rebeca.
Mil gracias de nuevo a todos. Aprecio mucho sus mensajes. Ok, entonces, el Padre y el Hijo contentos, felices con su creación. Esta es una imagen completamente diferente a la que algunas personas piensan de Dios, ¿no creen? Pensamos que Dios es severo, imposible de complacer, que no se deleita en nosotros en absoluto, sino que ve cómo puede hacer nuestras vidas difíciles. Sí, hay aspectos del carácter de Dios y del corazón de Cristo que son difíciles, sobre todo cuando pecamos. Cuando somos orgullosos, Él exalta a los humildes e humilla a los orgullosos. Pero si das un paso atrás y te das cuenta de que Dios comienza siendo un Dios que se deleita en nosotros, un Dios alegre, que Jesucristo por toda la eternidad pasada, por todos esos miles de años antes de que Él viniera a esta tierra, Él era consciente de nosotros. Él se estaba deleitando en nosotros, se regocijaba en el mundo habitado de Dios. Y Jesús quiere que estemos con Él y con su Padre, que vivamos al lado del Padre con Él, que nos deleitemos en servirle y bendecir a otros. Quiere que podamos disfrutar de esa misma relación que el Padre tiene con Él. Y eso es lo que Jesús nos dice en Juan 15:11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que tengamos esa plenitud de alegría y relación que tuvo con su Padre Celestial. Ahora, déjame mencionar otra cosa. Sabemos que antes de que Jesús viniera a esta tierra, Él era rico, era glorioso. Tenía gloria con el Padre y vivió en este increíble ambiente libre de pecado, porque Jesús ora en Juan 17 al final de su vida terrenal y miren lo que dice. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Así que Jesús dejó todo eso, se vació de toda esa gloria que tenía en el cielo para bajar a esta tierra. Eligió dejarlo todo atrás. ¿Por qué renunciaría a todo eso? Ese compañerismo y comunión, la alegría, el deleite. ¿Por qué renunciaría a todo eso y bajaría a este desordenado planeta pródigo? Bueno, lo hizo en obediencia a la voluntad de su Padre, pero lo hizo por su gran amor por nosotros. Fue su amor por ti, fue su amor por mí, su deleite en nosotros, lo que le hizo querer venir a esta tierra. Fue enviado a la tierra por el Padre en una misión divina. El Hijo eterno, eternamente preexistente, el que siempre fue, rompió en el tiempo, vino a este planeta y hablaremos de eso en nuestra próxima vez. ¿Y por qué lo hizo? Vino a ser posible para nosotros experimentar el compañerismo y la unidad con el Padre que Él disfrutó en su eternidad, para que pudiéramos ser traídos a Dios, para que pudiéramos tener esa redención y poder ser restablecidos en relación con Él. ¿No te alegras de que haya venido? Vino para reconciliarnos con el Padre, vino para darnos vida nueva, vida en abundancia, vino para que tuviéramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, vino para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y dime, ¿Él ya vino a tu corazón? ¿Y has recibido como tu salvador personal? ¿Has creído en Él, que es el camino, la verdad y la vida? ¿Te gustaría hacerlo ahora? Te invito a que cierres tus ojos y ahí en tu corazón o en voz alta clama y haz esta oración. Señor, yo creo en ti. Te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Sé tú mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Si has creído en tu corazón y has entregado tu vida a Cristo, Él promete darte una nueva vida, ser tu Señor, una vida llena de gracia, de seguridad, de paz, sobre todo de salvación y de eternidad con Él. Miren, si has creído, yo te digo lo que dice, 2 de Corintios 5, 17 y 18 nos da esta promesa y dice: todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto Es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Eres una nueva persona, todo ha quedado atrás. De hoy en adelante eres de Él, perteneces a Él, y en esa nueva vida eres su Hijo, y Él se complace en ti. Disfruta en Él, en la persona del incomparable. Permítame cerrar, por favor, dando gracias. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, el Dios eternamente preexistente. Gracias por darnos una idea de lo que estabas haciendo durante toda la eternidad pasada. Gracias por romper esa barrera del tiempo y la eternidad y venir a esta tierra para que pudiéramos tener con el Padre lo que has disfrutado con Él por toda la eternidad. Oro en el nombre de Jesús, en nombre de Cristo, el incomparable. Amén.
Muchas gracias, Rebeca. Definitivamente tenemos mucho, mucho que hablar de Cristo. Yo espero que nuestros amigos redescuchas estén ahora ya más conscientes de quién es Jesús, lo que vino a hacer por nosotros, lo que cuando murió por nosotros y demás. Así que ya continuaremos, ya le pondremos fecha al siguiente programa. Por hoy te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas preparado este tema. Y a nuestros amigos redescuchas, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.